estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la semana pasada la creación de un grupo de expertos en Honduras para investigar el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. La líder ambientalista y líder indígena, esto a pesar de que el gobierno debía protegerla por orden misma de la CIDH. Es un informe de Carlos Pizarro.
Han pasado ya casi 9 años del asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres y aunque se avanzó bastante en la investigación, aún quedan cabos por atar, como la autoría intelectual del crimen y los delitos relacionados. Es por eso que su hija, Berta Zúñiga, y a su vez coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, se congratulaba después de que el gobierno de su país instalase un grupo interdisciplinario de expertos independientes para esclarecer dicho caso.
Es hasta que llega este gobierno que tomamos las negociaciones sobre la posible instalación del grupo y que el Estado de Honduras decide solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana. No sabemos hoy mismo qué pueda pasar, si se podrá ir tras los autores intelectuales, si se van a lograr esos objetivos que hemos tenido desde que supimos de la terrible noticia del asesinato, pero sí para nosotras es una oportunidad de intentar agotar todos los esfuerzos para que toda la verdad salga a la luz y que se haga toda la justicia a las personas que participaron en este crimen, que por supuesto es parte de los ataques al pueblo lenca.
La medida no es solo celebrada entre los familiares de Cáceres y la COPIN, sino también por los organismos que suscribieron este acuerdo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Claudia Paz y Paz es su directora en el área centroamericana.
El establecimiento del grupo abre todo un panorama nuevo de investigaciones, sobre todo vinculadas a los delitos financieros y a los intereses económicos que fraguaron el asesinato. ¿Quiénes eran las personas que se beneficiaban económicamente por la instalación del proyecto extractivo en contra del cual estaban resistiendo las comunidades? Entonces tenemos mucha esperanza con esta reciente instalación y esperamos que sus 6 meses de mandato sean muy fructíferos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Un punto muy importante es que ellos deben de contar con la colaboración del Estado, especialmente de la Fiscalía. Hasta ahora esto está ocurriendo, así que también esas son buenas noticias.
Berta Cáceres fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza. Por su crimen han sido condenadas 8 personas, 2 de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Aguazarca.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y Jordi Batallé recibe en nuestros estudios a la bandoneonista francesa Carmela Delgado.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Sabían que en el mundo hemos batido el récord de conflictos bélicos? 59, si no me equivoco, desde la Segunda Guerra Mundial. Todos nos preguntamos por qué hemos llegado a ese nivel de violencia en el mundo, quizás porque los más poderosos contestan porque sí. Y precisamente porque sí es el título del nuevo álbum del trío Tasis, en el que encontramos tango, jazz y hasta chanson française, canción francesa, sin palabras. Para hablarnos de este nuevo álbum tenemos con nosotros a Carmela Delgado, la bandoneonista del trío Tasis. Muy buenas tardes, Carmela.
Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo aquí a Radio Francia Internacional.
Gracias.
No me atrevo a preguntarte por qué os habéis atrevido con el jazz, la chanson française y hasta con la música contemporánea, porque el título de vuestro álbum lo explica todo, ¿no? ¿Es porque sí?
Es porque sí, es... Primero, son unas ganas, compartimos el lenguaje, un lenguaje común que es el tango. Hace años que tocamos juntos, que nos cruzamos a lo largo de festivales, grupos, proyectos, en torno al tango, bajo sus diversas formas. Tenemos mucha suerte como músicos de tango de poder hacer y tocar un género que es muy diverso, que puede ir hacia muchos caminos diferentes. Y este porque sí es finalmente un porque sí de libertad de poder ir en cualquier dirección que nos guste, no tener límite, no imponerse un límite de estilo, sabiendo y respetando nuestras raíces, que son el tango, nuestras raíces comunes, pero la posibilidad de no meter limitaciones. Nos gusta Parce que de Charles Aznavour, nos gusta Farben de Schoenberg, nos gusta tal tango de Alfredo Gobi. Pues vamos y hagamos algo juntos con
Decías
estas músicas.
El tango es un lenguaje, es un idioma, ¿no? Se puede decir muchas cosas con ese idioma, el idioma tango.
Yo creo que cualquier música es un idioma. Es un idioma porque cualquier música tiene sus codificaciones y nos entendemos entre gente que estudió un lenguaje y nos permite ponernos en relación rápidamente, como una lengua nos permite ahora estar hablando juntos y entendernos.
Pues, podemos hablar tango, si quieres.
Podemos hablar tango.
Me contabas que con solo 8 años empiezas a estudiar el bandoneón. Me estabas hablando del conservatorio de Gennevilliers, al norte de París, no lejos de la capital, donde estaba Juan José Mussolini. ¿Cómo eran las clases con Juan José Mussolini? ¿Eran divertidas? ¿Era duro con vosotros?
Yo creo, era un poco de todo, como lo es la música. La música llega a ser en unos momentos es una fuente de libertad y de satisfacción y de placer inmensa. Y a veces hay momentos duros cuando la música se hace parte de nuestra existencia y de nuestra identidad, pues hay momentos donde uno se llega a sus límites, tiene que sobrepasarlas, y Juan José era un profesor increíble, un músico sin palabras de lo que pudo aportar a cualquier persona que se cruzó el camino con él. Creo que fue una fuente de inspiración y lograba que creo cualquier músico que tocaba con él o que sí, que tenía contacto con su música, se acuerde de por qué hacía música. Porque era tan puro la relación que tenía con la música, tocaba 2 notas y ya había un mundo, ya habías entendido.
Tiene mucho de psicoanalista, ¿no? Un profesor de música de bandoneón, ¿no? Sobre todo si es argentino, como era.
Sí, bueno, es obvio que hay una cosa muy personal que se genera entre un alumno y un profesor ya de los años, yo estuve con él de entre los 11 y los 18. Claro, son momentos de la vida
muy importantes.
Sí, muy sensibles. Y...
Naturalmente. Su cátedra fue la primera en Francia, en un conservatorio francés de bandoneón, pero ya tiene heredero, su hijo Juanjo, ha retomado las riendas y está haciendo una brillante carrera también como bandoneonista. Estuvo hace unas semanas con nosotros. Llegaste a tocar con la orquesta de tango de Mussolini, ¿no? De Juan José Mussolini.
Sí, claro. Bueno, esto fue también una gran suerte de la vida, de poder... continuar esta relación con Juan José y siendo estudiante primero y después llegando a tocar en su orquesta y tocar con él en este contexto de profesional.
Por supuesto. De gira os vais a grandes salas como la Filarmónica de Viena, de Berlín, incluso a la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo,
sí, sí.
¿No? Increíble. ¿Cómo eran esas giras? ¿Cómo
se muy divertidas.
Seguramente nos está escuchando. Cuéntanos.
Muy divertidas y fueron Nada, creo que las extrañamos todos ahora que falleció y fue una gran suerte como joven música de poder descubrir todas estas salas increíbles y tocar con semejantes músicos, porque también estaba rodeado de tremendos músicos y aprendí mucho, mucho, mucho.
Como solista, Carmela, has tocado también en óperas como la de Rennes o la de Estrasburgo, la ópera del Rin, con la María de Buenos Aires,
sí,
¿no? ¿Cómo se siente uno tocando en la fosa de la orquesta? ¿O tocabas también en la escena?
No, en esta obra, en esta producción, tocaba en la fosa. En otras producciones, en Praga, por ejemplo, estaba tocando en el escenario, pero a mí me gustó estar en la fosa y estar como conectadísima con los músicos y una cosa un poco de entre soi, voy a utilizar una palabra francesa, entre nosotros y nadie nos veía y estábamos ahí como...
¿no? Apretados, fue, además.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Fue hermoso como y donde solo la música salía del escenario. No había nuestras figuras y nuestras posturas y nuestras nuestros cuerpos visibles, solo la música, y a mí me encantó.
¿Tenía sitio para abrir?
Sí, tenía sitio, estaba todo calculado.
Has formado parte también de un octeto, Octetologie, durante varios años, con el que lograste un prodigio matemático, unisteis dos grupos, uno de cinco y otro de cuatro, y dio ocho.
Sí.
¿Cómo lo hiciste eso?
Somos unos genios.
Increíble.
No, esto fue, bueno, la suerte de que estos dos grupos comparten un mismo contrabajista, y el contrabajista nos permitió cumplir este sueño.
El contrabajista siempre tiene la culpa de todo. Todos los puristas conocemos las canciones sin palabras de Mendelssohn, puristas y pianistas, quería decir. Es cierto que, en cierto modo, podrías haber llamado este álbum del trío Tassis Canciones sin palabras, ¿no?
Sí, es verdad que hay esta búsqueda que creo que a los tres, Émilie Aridon-Kosciolek, Mathias Naon y yo mismo, nos apasiona, es esta cuestión de buscar el fraseo y esta musicalidad muy propia al texto y transponerla al instrumento. Y tenemos esta cosa de canciones sin palabras, como el título Parce que, de Aznavour.
Bella canción.
El título Lucía, de Juan Manuel Serrat. Tenemos, y realmente creo que es un camino que vamos a seguir explorando, porque es súper interesante al nivel musical hacer pensar voz y tocando instrumento.
¿Cómo lo hace el trío Tassis? Imagino que es más fácil gestionar algo a tres que a ocho, ¿no?
Obviamente. En los tiempos que nos tocan vivir, que tienen es más complejo mover grupos grandes. Esto es una realidad así muy objetiva. Y moverse de a tres es mucho más fácil, pero es por eso que hicimos un colectivo Fónica, para que el octeto y el trío hagan parte de una misma estructura, para poder dar una suerte al octeto de poder producir conciertos gracias a lo que puede generar el trío. Esto es un trío, modelo económico así de...
Un trío de geometría variable, como dicen.
No, es un trío, es realmente el trío Tassis, es realmente una entidad en sí, pero lo hemos puesto en la misma estructura y mismo modelo económico que el octeto para poder darles vida y a los dos.
Hablando de tríos, Juan José Mussolini triunfó con un trío, sí, junto a Caratini y a Gustavo Beitel.
Gustavo, ¿no? Sí.
Vuestros próximos conciertos este mes de febrero os llevan a Holanda, a Bélgica, a Suiza, pero tendremos que esperar hasta junio, hasta el 12 de junio, para poder escucharos aquí en París, en la sala Tritón, ¿no?
Exactamente, que el Tritón además tiene una importancia mayor en la vida de este disco, porque fueron es nuestro label que han producido directamente este álbum, con un equipo de sonido, con Bastien Boissier, Jules Ferroul, que fueron increíbles al momento de hacer este álbum en todas las etapas, y fue una suerte inmensa para el trío de poder contar con el apoyo de El Tritón, que hizo este sueño realidad, en realidad.
Además vais a participar en el Festival de Radio Francia en
Totalmente,
Montpellier.
Sí.
También Radio Francia está muy sensibilizada a la música latinoamericana, ¿no?
Sí, creo que cada vez más hay propuestas, en realidad, también de jóvenes que aman y se forman a todas estas músicas y que le dan visibilidad porque vienen con la energía de la juventud y de necesidad de vivir. Y entonces están llegando muchas propuestas con el tango y con muchas otras músicas que no son tan visibilizadas acá y que tienen, y esto es... Está buenísimo, me parece, para el mundo de la música en
general. Muy francés todo eso. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita. Si están aquí en París el 12 de junio próximo, no se pierdan el concierto del trío Tasis en El Tritón. Carmela Delgado, bandoneonista. Recuérdame, Matías Naón es el violín y la pianista...
Émilie Aridon-Cossiolec.
Todos franceses.
No, Matías argentino y Émilie argentina y francesa y polaca.
Imagínate, esto es Europa también. Permíteme también que den las gracias a Adrián Tourot y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todas las Américas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.